estamos abriendo nuestra tertulia de economistas, costumbre que hemos instaurado hace un mes y que se instala aquí en perspectiva los miércoles cada dos semanas. Los saludos van entonces para las damas de la mesa. Gabriela Mordecki, buenos días.
Buenos días.
María Dolores Benavente, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y ahora para los caballeros de la mesa, Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buenos días.
Y Javier Laedo, ¿qué tal, Emiliano? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué les parece si hablamos de la inserción internacional del Uruguay? La nueva inserción internacional de nuestro país, que empieza a tomar forma de manera un poco desordenada, ¿no? Desprolija, a través de una serie de idas y venidas informativas, pero que todo indica terminará siendo una realidad. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué han concluido, por ejemplo, a partir de todo esto que a comienzos de esta semana había que hablar, que Uruguay se va del Mercosur, o que Uruguay deja de ser miembro pleno para pasar a ser miembro asociado, como Chile y Bolivia?
Tú decías, Emiliano, nueva inserción. Yo creo que hay una continuidad, no es nueva. De hecho, en el gobierno anterior se dieron pasos en ese sentido y se proclamaron, por lo menos, tuvo que enfrentar otros problemas el gobierno, y también Estados Unidos ayudó bastante en ese sentido a solucionarlos. Pero esto que está pasando en estos días no es para nada inconsistente con postulados de gobiernos anteriores. Yo creo que es, en todo caso, precipitado por la crisis de Gualeguaychú, que nos ha hecho ver a los uruguayos la realidad distinta como la percibíamos antes. Capaz que con el paso de muchos años va a haber que agradecerle a los argentinos que hayan hecho estas cosas, porque nos han ayudado a abrir los ojos y a ver una realidad distinta. Yo creo que no es nuevo en ese sentido.
¿Qué dicen los demás? ¿Es nuevo o no es nuevo?
No es nuevo. Recordemos que estaba Valle hablando con Bush el día que se descubrió que teníamos el primer brote aftoso. O sea, esto no es para nada nuevo. Pero lo que sí es nuevo es que por primera vez desde el lado del Frente Amplio hay toda una corriente de apoyo a nuevas alternativas de libre comercio con otras regiones, especialmente con Estados Unidos, o sea, alternativas de comercio más allá del Mercosur. Eso es nuevo y a nuestro juicio es positivo.
Sí, a mí lo que me gustaría, digamos, como que antes, tal vez ver algunos números en el sentido de que, digamos, no es nuevo esto porque el Uruguay lo viene procesando, sus sectores productivos lo vienen procesando desde hace ya unos años. Antes de la crisis, digamos en el año 98-99, Uruguay exportaba aproximadamente 50% a la región, Argentina y Brasil.
Hoy estamos en el 25%
y bajando. 24,
el año pasado fue el 21% Argentina y Brasil. Había sido 52% en el 98 esos dos países.
Ahí va. Además hay como una... Lo que sí es importante, capaz que es decir, es que no solamente que exportamos en cantidades, sino qué exportamos a cada... básicamente a los países de fuera de la región, a Estados Unidos básicamente le exportamos carne. Ahora tenemos, digamos, el NAFTA es un socio muy importante porque a eso se sumó México, gracias al acuerdo, pero que ya venía, desde antes, a donde le exportamos básicamente textiles y lácteos. La carne todavía no ha logrado entrar a México.
Sí, recién ahora se está rehabilitando el ingreso de carne uruguaya a México después de la crisis de la aftosa, ¿no?
Claro. Digamos que igualmente la región es importante para algunos sectores que exportan solo a la región. La industria química, la industria del plástico, el papel mismo, y la metalmecánica, que bueno, es una industria de armado, pero exporta a la región y nada más que a la región. O sea, tampoco me parece que es simplemente mirar para otro lado y dejar de mirar a la región. O sea, puede ser que políticamente en ese momento estamos en una situación capaz que complicada, que ha hecho que esto sea visto de esta manera y que el Mercosur, en definitiva, no resulte el instrumento que se pensaba al principio, y menos cuando recién empezó este gobierno, que era visto como...
La panacea.
Sí, y bueno, no es así. Los países, las asimetrías que existen entre los países grandes y los chicos no se resuelven, digamos, no podemos pensar en una integración a la europea, no hay países grandes dispuestos a darle a los chicos para compensar, y bueno, entonces no es posible, cada país tendrá que hacer su camino.
Pasamos de ser el enano llorón y vamos a empezar a actuar, parece.
Ahora vamos a hacer que el enano...
el enano rebelde.
El enano rebelde, el enano activo.
Es con respecto a Estados Unidos, seríamos un super enano.
Gabriel, ¿tú qué impresión tienes? ¿Es una nueva inserción internacional o es nueva teniendo en cuenta lo que podía esperarse de la administración Vázquez? Y en realidad no es nueva porque implica volver a un camino que se había abierto, que se había iniciado en el gobierno anterior, por ejemplo, del doctor Valle.
Sí, bueno, es una pregunta, es un enfoque bien interesante. En cuanto a la concepción que había en el gobierno, se podría decir que es nuevo, al punto de que el propio ministro Astori, que bueno, ha sido un gran impulsor de esta nueva inserción internacional, en julio del 2004, o sea, pocos meses antes de las elecciones y cuando ya el Mercosur tenía un montón de problemas, salvo la gravedad a la cual llegó la crisis de las plantas de celulosa, en el resto los problemas eran del mismo tipo. Decía aquí en un libro, Uruguay 2005, propuestas de política económica, decía: Uruguay no puede intentar una articulación mundial exitosa en solitario. Si lo hiciera, la opción más favorable entre todas las posibles supondría una definición de su estructura productiva interna a partir de la influencia externa y no de la potencialidad de sus recursos disponibles. Por tal razón, la integración a un bloque es indiscutiblemente la mejor estrategia, especialmente en este contexto de globalización irreversible que exhibe la economía mundial.
No, claro, aclaró que bloque, papá, que estaba hablando de NAFTA.
Claro. No, entonces...
¿Se está marcando una contradicción del hoy ministro Astori?
Hay seguramente hay razones en la articulación del pensamiento del ministro que plantean una diferencia. Lo que yo quiero apuntar es que es un tema vital para el país, para economía pequeña, inserción internacional es vital. Entonces, yo me alegro que ninguno, y inclusive tú, Emiliano, hayas dicho apostar al Mercosur, porque si hay una expresión que es terrible, es esa de apostar. Uno apuesta al casino, yo confieso que casi no voy al casino, nunca fui, o había un par de veces, pero apostar al Mercosur, apostar a la inserción con Estados Unidos, es un desastre como estrategia.
Las políticas no son apuestas. Las políticas no son apuestas.
Hay que tener una estrategia de inserción.
Yo te aclaro al pasar, vamos por la rama, pero en general yo no uso el término apostar porque me da la impresión de que en la jerga periodística y de la comunicación se abusa de ese término.
Una muletilla,
¿no? Una muletilla que no responde a la realidad, digamos, sentido, que puede dar, justamente, puede dar interpretaciones muy confusas y entreveradas, ¿no?
Claro.
Acá no estamos hablando de apuestas.
Claro, ¿no? Claro. Porque entre otras cosas, fíjense, a cuenta de mayor cantidad, pero si será importante este tema, hoy el presidente Vázquez dice, este Mercosur no le sirve al Uruguay. Usamos otro Mercosur, bárbaro. ¿Qué pasa si la negociación con Estados Unidos no se lleva de la mejor manera en función de una cierta estrategia? Dentro de 3 años se puede decir, este tratado de libre comercio que tiene mucho más que comercio, pero va a poder decir el próximo presidente o el mismo Vázquez, este tratado de libre comercio no le sirve al Uruguay, así que vamos a cambiar. No lo va a poder decir. Entonces, más vale que estos pasos estén bien estructurados en función de alguna estrategia.
No necesariamente no lo puede decir. Digo, me parece que nada es irreversible. Todo además depende, y como lo hemos visto, de las personas que lo llevan adelante. O sea, el Mercosur es una entelequia, existe en función de las personas que lo llevan adelante y del comercio. Hay cosas que son una realidad. Simplemente me parece que lo que cambió acá es la cuestión política y geopolítica, digamos, cómo los países se paran uno frente al otro.
Curiosamente, ¿no? Curiosamente, porque el propio gobierno del doctor Tabaré Vázquez tenía la expectativa de que con esta integración de los gobiernos de la región el Mercosur anduviera mejor que nunca, ¿no?
Vamos al origen de las cosas. El Mercosur no le podemos pedir lo que no estaba en condiciones de dar. Ahora estamos desconformes con el Mercosur como un instrumento político porque nos han desairado y nos han dado la espalda. Pero el Mercosur, tal como fue diseñado, y la evolución y el proceso que tuvo, no podía dar más de lo que dio. Todos los que vivimos en este país sabemos que el Mercosur fue un proceso de más desviación que creación de comercio, más de sustitución de importaciones ya a escala regional y no nacional. Los sectores que mencionaba Gabriela son sectores que solo les pueden exportar a Argentina y a Brasil, como antes les exportaban a través del PEC y del cauce.
Bueno, pero entonces no es creación de comercio, digo, no.
Y sí, hubo creación. Los
sectores no deberían existir en un economía libre.
No,
ya
no,
de a uno o de a una, por favor.
No, yo no pienso, o sea, que sea solo desviación de comercio no es cierto, ¿no?
Solo no, es principalmente desviación de comercio, porque te intercambias preferencias recíprocamente y los consumidores de cada uno de los países subsidian a los productores del otro. Y indirectamente, en ese intercambio de ineficiencia de subsidios cruzados, están beneficiando a los productores locales, indirectamente. Es por eso siempre se dijo, y lo es, que el Mercosur, tal como fue diseñado, es un esquema de sustitución de importaciones, no al estilo de la mitad del siglo pasado a escala nacional, sino a escala regional. Ahora lo que tenemos es un esquema de inserción internacional, que es el que está buscando el gobierno, que busca dejar de ser rehenes de esa región, bajar la Mercosur dependencia, buscar las potencialidades, como decía Gabriel, y leyendo Astori. Yo no veo una contradicción en lo de Astori, lo que pasa es que lo leíamos al revés antes. Él, en el fondo, con este esquema de inserción internacional que se busca ahora, se busca las potencialidades. El resto del mundo nos va a decir qué es lo que nosotros queremos, tenemos que producir en base a nuestras potencialidades y nuestra productividad, no unos burócratas que firmaron papeles hace unos años y decidieron intercambiarse privilegios.
El resto del mundo, justamente, si la asignación de actividades, de tareas, nos viene dada exclusivamente por el resto del mundo, bueno,
por las señales que nos da el mundo.
Sí, las señales y las políticas internas y los esquemas que con los cuales esas señales se conducen.
Exportamos carne y software, las dos cosas exportamos.
Entonces, porque aquí se dio justamente uno de los dramas que puede llegar a tener este país. El 20-25% que si es en términos numéricos, exclusivamente, que no lo es, pero si fuera en términos numéricos exclusivamente, hay un 20-25% que se le exporta a Estados Unidos y hay un 20-25% que se le exporta a la región. Si es en términos numéricos, cuidado.
Pero uno corre con ventaja porque hubo un acuerdo hace 15 años que era para favorecer eso. Y al otro, sin acuerdo, ya estás en un nivel similar, imagínate si lo pones en pie de igualdad.
En realidad, tú lo que dijiste, perdón, es que existían acuerdos previos, que eran el PEC y el cauce con Argentina.
Horrible,
Bueno, serían horribles, pero digamos, permitieron que esta industria se desarrolle y es la misma que sigue exportando. Ahora, un punto que capaz que tú mencionaste de lado es que de dónde importamos, porque no solo importa, digamos, las exportaciones, sino las importaciones sí son más del 50% desde la región. Pero eso no es solamente porque han bajado los aranceles, sino porque básicamente Brasil es un país que se ha industrializado y ha cambiado su esquema productivo, y por eso también nuestras exportaciones han caído a Brasil, a pesar de que ahora tenemos una competitividad fabulosa, pero bueno, Brasil es un país que tiene excedente de alimentos, entonces nosotros que solo le exportamos alimentos, no le podemos exportar. Digamos, ese es otro problema, que con Argentina es un poco distinto.
Yo creo que de repente, yendo a los fundamentos, si arrancamos de lo que era PEC y cauce, sin duda, es eso que tú señalas de que más del 50% se lo importamos a la región, eso es debido de comercio nuevamente. Yo desafío a cualquiera, por más desarrollo que ha tenido la industria brasileña, a que diga si prefiere una herramienta alemana o una brasileña. Seguro que va a preferir alemana, o si prefiere un aparato japonés que un brasileño. Lo que ocurre es que las preferencias arancelarias concedidas llevan a que desviamos comercio y en vez de traerlo
a los lugares...
Bueno, ni que hablar de autopagón, los automóviles más caros del mundo, ¿no?
No, pero esos son caros por los impuestos locales.
Pero sacale los impuestos que hay en trabajo de la Cámara de Comercio, que calcula el desvío de comercio que implica la protección a la industria automotriz es brutal.
Bueno, pero la industria automotriz es la única que no está en el Mercosur.
No, perfecto, pero hay intercambios compensados.
Bueno,
entonces
pero es un tema...
Bueno, por eso te digo, son distintos entramados de protecciones y de
especialidades.
Pero a lo que voy es esto. Cuando se firmó el Mercosur, que no olvidemos que arrancó un año antes con Argentina y Brasil negociando por su lado, o sea, que ya de entrada Uruguay firmó como una especie de contrato de adhesión, no podía influir demasiado, eso ya estaba en curso, ahí ya nosotros sabíamos, como dice Javier, que aquello no podía ser algo mucho más lindo de lo que venía haciendo Pequicauce desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Qué ganábamos? Ganábamos que en vez de sustituir importaciones en un mercado de 3 millones de habitantes, que es una sentencia de muerte inmediata, lo hacíamos en un mercado un poco más ampliado, con lo cual la sentencia de muerte era un poco más larga. Y eso se está agotando, y eso pasa, eso llega. ¿Qué es lo que funcionó? Funcionó en el Mercosur político. Y vaya si funcionó cuando hubo amagues de dictadura en Paraguay. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se cayó ahora? El Mercosur político, lo único que andaba bien. Entonces, creo que es hora de rever la cosa. Me parece muy razonable que haya pasado lo que tenía que pasar.
No, de todas maneras, para no volver sobre esto que... bien interesante. De todas maneras, hay que tener claro. Ahora se dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos, que se le ponga el nombre que se le ponga, es un acuerdo, un TPA, un TLC. Bueno, lo que la audiencia tiene que tener claro, y aquí es necesario que los responsables económicos y los formadores de opinión, etcétera, y los analistas, planteemos con claridad que un tratado de libre comercio es mucho más que temas comerciales. Tratado de libre comercio, tal cual el formato que plantea Estados Unidos, puede ser bueno o puede ser malo, puede ser una plataforma, puede potenciar, etcétera. Está todo bien. Pero primero lo que es mucho más que acuerdos de aranceles, de grabación arancelarias, de cuotas, etcétera, de lo que Uruguay le vende a Estados Unidos y lo que compra de Estados Unidos. Es también una serie de reglas en relación, por ejemplo, a los temas de propiedad intelectual, a los temas de servicios, a los temas de inversiones, en fin, a un montón de temas. Entonces, sobre todo eso, la sociedad y los actores tienen que hablar. Por ejemplo, los laboratorios nacionales, en fin, y así.
Sí, a mí, digamos, lo que me parece es que hay, digamos, como distintos niveles, ¿no? Está el nivel económico y está el nivel político. Lo que sucede a nivel político muchas veces condiciona lo económico, pero lo económico a veces igual sigue sucediendo. O sea, Uruguay va a seguir estando en el lugar donde está, al lado de Argentina y Brasil. Vamos a seguir siendo dependientes de la región, con Mercosur o sin Mercosur. Entonces, tener un acuerdo, en definitiva, digamos,
te da ciertas... Pero se potencia esa dependencia, Gabriela. Es decir, tú tenés una dependencia geográfica, natural, que está dada por la geografía donde nos puso Dios. Pero la verdad es que tú potenciaste esa Mercosur dependencia, esa región dependencia, firmando un tratado que adhiera un intercambio de ineficiencias en la región. Entonces, el Mercosur ideal, yo siempre lo he escrito hace años, a Uruguay le va a servir al Mercosur, he escrito muchas veces, el día que Chile pueda ser miembro pleno. Esa es la prueba del 9 para Uruguay. Y como eso no va a suceder, lo mejor es hacer lo que hace Chile, que es ser asociado. ¿Es tan claro como es?
Bueno, Chile tiene una cordillera que lo separa del resto de América, ¿no? Y eso también lo ha condicionado geográficamente,
sin duda,
y lo hace mirar mucho más hacia Asia y hacia otros mercados. Tiene una línea mucho más directa, siempre tuvo con Estados Unidos,
sí,
también, por la costa del Pacífico, y nosotros eso no lo tenemos.
No, pero ¿sabes lo que es el Mercosur, Gabriel? Es una cordillera que decidimos hacer alrededor del Mercosur. Es una pared, de un muro alto que nos separa del resto del mundo. El día que ese muro sea más bajo, vamos a ser mejores.
¿Por qué decía Javier que nos convendría ser en el Mercosur un estado asociado como Chile? ¿Cuál sería la ventaja?
Porque la prueba está que hoy, en el estatus es que estamos con aranceles externos altísimos, no es lo óptimo para Uruguay. Aquí se ha hablado de las asimetrías y hay que buscar que los grandes compensen a los chicos por las asimetrías. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que quiero es un acuerdo que sea bueno y ahí no necesito ninguna compensación. Yo lo que quiero es que no me frenen los camiones de arroz en la frontera, que se cumpla al pie de la letra, ¿tá? Y no se empiece a hacer intercambios de cosas inapropiadas.
Otra pregunta, ¿por qué cuando examinamos la inserción internacional del Uruguay nueva o vieja retomada, en fin, vamos a no volver sobre ese punto, ¿por qué solo nos concentramos en el TLC o el eventual TLC o TPA con Estados Unidos? Porque se anuncian otros tratados, ¿no? Otras negociaciones. ¿Qué importancia le dan a ese otro frente?
Bueno, se ha hablado de China, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil negociar con China. Eso ya en el pasado Uruguay negocia, ¿no? Las cuotas de la lana todos los años, que son... Y China además tiene un, digamos, una idea de desarrollo y crecimiento basada en importar materias primas y exportar productos industrializados. Nosotros le exportamos lana, ¿no? Importamos prendas prontas, eso ya sucede. No sé si sería el mejor mercado para negociar, o sea, tiene un una potencialidad de, me parece que afecta a algunos países, a algunas industrias especialmente, que en el caso de Estados Unidos no creo que, o sea, ¿qué le importamos? O sea, uno tiene que mirar los dos lados, cuál es la potencialidad de exportar y qué importaríamos de cada país, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene una industria tecnológicamente muy avanzada que exporta cosas que nosotros no producimos. Entonces, bueno, en ese sentido, ahora, ya otros países con los cuales competimos, como la India, como China, en los cuales competimos, por ejemplo, los textiles, o no sé, sería mucho más complicado, me parece.
Entonces yo preguntaba, ahí está, ¿por qué nos concentramos tanto en el TLC?
Porque es el tema de la semana, pero digo, lo mismo, en mi caso las consideraciones son las mismas con cualquier otro país.
¿O será que simbólicamente es muy importante un tratado con Estados Unidos?
No, disculpen, pero lo llevo a lo mío, porque un TLC con Estados Unidos es mucho más que comercio. Comercio es más, yo diría que comercio es de las cosas que menos le importa a Estados Unidos.
Bueno, el tratado de inversiones ya lo firmamos.
Claro, en lugar de tenerlo como un elemento de negociación con Estados Unidos, ya lo firmamos, que es en general, es decir, está el ámbito multilateral, y allí...
Pero si nos sirve a nosotros, Gabriel, no a ellos. Si esos tratados nos sirven más a nosotros.
Claro. Pero hay toda una nueva corriente a raíz justamente del caso argentino que plantea que se fue demasiado lejos en concesiones que se dieron a los inversionistas durante la década del 90. Y nosotros lo que hicimos fue...
Pero tampoco vas a comparar lo que hizo Argentina.
Y por eso hubieran todos los acuerdos ahora. Argentina es cualquier cosa menos un buen ejemplo.
Que eso provocó un péndulo, un movimiento de péndulo al revés. Entonces, lo que yo voy y termino simplemente a decir que se habla mucho de TLC en toda América Latina y en el mundo con Estados Unidos porque implica un montón de instituciones. Reglas para competencia, para lo que puede comprar el Estado, lo que se llama compras gubernamentales, para las reglas de propiedad intelectual, un montón de cosas que no están negociadas a nivel multilateral, pero que en la agenda bilateral Estados Unidos va más allá.
María Dolores, contigo, cerramos este tema.
Una reflexión que me merece que lo mencionó al pasar Gabriel y que me parece muy importante. A veces uno mira la experiencia de tratados de libre comercio como el que firmó Estados Unidos con Chile o con Australia y dice, bueno, pero los productos que duelen no le dio demasiada preferencia muy rápido. No importa. ¿Por qué? Porque de pronto un inversor internacional se instala en Uruguay para producir eso que hoy Uruguay ni sueña que le puede vender a nadie y lo produce acá y le aprovecha esa preferencia. Le ha pasado a los países de Centroamérica, le ha pasado a muchos países. O sea que miremos juntas la inversión y el comercio, eso me parece muy importante, y no miremos hoy las corrientes de comercio, sino miremos la potencialidad que nos puede dar un tratado de libre comercio para vender bienes y servicios que ni siquiera soñamos que podemos vender.
Perfecto.